Señores, seguimos en esta hora de cierre y como les decía más temprano, vamos a hacer una nota que teníamos pendiente hace un tiempo. En realidad ya estuvo acá en los estudios de Radio Sarandí. Hablo de la docente Alicia Martínez, que está detrás del proyecto Por las Huellas del Venado y con quien vamos a... Tras las Huellas del Venado y con quien vamos a conversar sobre el proyecto que la terminó llevando a un castillo en Inglaterra, ¿no? El castillo de Windsor ahí, con Jane Goodall, una antropóloga que es una referencia en lo que hace a las preocupaciones ambientales, en este caso vinculada también a la educación, por ahí pasa su proyecto. Bueno, estábamos en contacto con ella mientras estaba en el castillo, le estuvimos contando también a ustedes estos meses cómo le fue yendo también y de qué se trataba el proyecto, pero no habíamos podido coordinar la nota. Hoy sí la tenemos acá, así que estamos muy contentos. Alicia, bienvenida.
Buenas tardes, también muy contenta de estar compartiendo este espacio y compartiendo una experiencia realmente maravillosa, tanto en lo profesional como en lo personal.
Y para nosotros va a ser un gusto que nos cuentes lo que viviste allá como persona, pero también que nos pongas al tanto de primera mano del proyecto. Esta semana estuvo con nosotros la directora de Escala, Isabel Yarguirian, y hacía mucho énfasis en la importancia que tiene el liderazgo en todo ámbito, pero en particular el liderazgo en la educación para generar una generación con esas ganas de emprender por un camino distinto y de buscar soluciones alternativas a muchos de los problemas que tenemos. Y en ese sentido también está bueno valorar lo que docentes como vos hacen fuera del ámbito académico más tradicional. En ese sentido también te conocí este año en lo que era la presentación de la primera edición del premio al docente del año en Uruguay, este premio Reaching You, allí donde estaba también el maestro Darío Greni, en fin, en ese ámbito, y desde ahí es que tenemos ganas de conversar de qué se trata tu proyecto, porque me contaste y bueno, estas cosas me entusiasman mucho normalmente. Pero contale vos a la audiencia, yo le he transmitido un poco, pero contale vos a la audiencia cómo nace esto, que ya tiene 5 años, ¿no?
Este es el 6º año en que se viene desarrollando. Tras las Huellas del Venado es una propuesta de educación ambiental que podría decir que en este momento ya es una propuesta de educativa multidimensional, porque no solamente abarca lo ambiental, sino diversos aspectos que tienen que ver con la formación de la persona, ¿verdad? No podemos separar los diferentes aspectos cuando somos educadores y pensamos en la persona como un ser íntegro. Y un ser íntegro que forma parte de una sociedad, que forma parte de una familia y que, bueno, los objetivos se van construyendo y caminando hacia ellos en la medida en que nos vamos proponiendo metas, las vamos sorteando y miramos hacia adelante siempre.
Uh-huh. Así es como observás a el alumno, el estudiante, esa personita que hay que contemplarla en todos sus aspectos.
Sin duda. Y además, Tras las Huellas del Venado justamente surge de las inquietudes de los alumnos. Creo que siempre tiene que ser el motor de nuestras acciones, el interés de los niños, el interés de los jóvenes, el interés de las familias. A veces nos quejamos de que la gente no se involucra y muchas veces no nos hemos preguntado nosotros qué le interesa a la gente o hacia dónde quiere ir o cuáles son las cuestiones que tenemos que priorizar para poder acercarnos. Uh-huh. Creo que la empatía es fundamental para poder realmente desarrollar después todo lo que tiene que ver con el conocimiento y lo curricular, pero primero tenemos que conocer a nuestros alumnos, conocer sus situaciones, conocer sus familias, conocer sus intereses, y bueno, este trabajo es un poco esa muestra, ¿no?, de que en un ámbito absolutamente diverso todos nos enriquecemos.
Bueno, y eso que vos decís de el interés inicial, y ahora te voy a pedir que lo cuentes también cómo nace, porque es bien simpático además, de los alumnos, también parece ser un eje que corta varias de estas experiencias de las que venimos hablando. La experiencia de Darío nace del interés de sus alumnos en todo lo que hace también, en ese caso, al medio ambiente en particular, pero el caso de Cecilia Paz, la maestra que al final ganó el premio, también tiene que ver con varias de las preocupaciones que ella les planteó a esos estudiantes del liceo y profesora en realidad en su caso, y a partir de allí elegir uno de los temas y elaborar ese proyecto que también es tan elogiado, destacado y elogiable. Ese eje de el interés del alumno, ¿no? Bueno, contanos vos cómo fue tu caso.
En el caso de Tras las Huellas del Venado, surge en el ámbito de la educación formal, en un primer año de una escuela pública de Rocha, donde preparábamos una salida de campo, una salida didáctica, y empecé a preguntar a los niños qué animales conocían en el entorno. Los niños nombraban el caballo, la vaca, el perro, incluso a veces la jirafa o el elefante, pero nadie mencionaba ningún animal de nuestra fauna autóctona.
Y claro, incluso animales que de repente conocen más por dibujos, por juguetes, pero no por conocerlos de verdad, estaban en su imaginario y no animales que sí deberían capaz que haber visto alguna vez.
Claro, o aparecer por lo menos, al mencionar una lista de animales, aparecer alguno. Entonces,
una referencia,
bueno, sí. Exactamente. Había una niña en esa clase que vivía en el campo, pero viajaba a la ciudad a tener clase en una escuela urbana, y dijo por allí tímidamente que en su campo había un animal misterioso al que los papás decían que era un venado de campo. Ahí se prendió una lucecita para comenzar una gran historia de investigación, bueno, que terminó convirtiéndose en todo este proyecto y todo lo que ha traído consigo.
Ajá.
Bueno, comenzamos entonces a tender redes, los niños empezaron a realmente a motivar muchísimo, se despertó la curiosidad, querían saber, bueno, si ese animal misterioso era el venado de campo, no era. Bueno, eso realmente nos formó realmente el territorio perfecto para realizar con niños de 6 años un precioso trabajo de investigación que tuvo el apoyo además del Instituto Clemente Estable, de la investigadora Susana González, que bueno, es realmente la referente nacional y bueno, casi que te diría que mundial en este tema, y nos enriqueció muchísimo a todos, porque las familias se fueron involucrando y fueron investigando, fueron acompañando a los niños en ese proceso.
Claro que ellos deben haber vivido como una aventura fantástica, ¿no? Como estar adentro de un cuento, de una película, y a su vez con el interés que eso te genera por aprender, para poder avanzar, digamos,
claro,
si fuera un juego.
Exactamente, y además, bueno, que se va extendiendo a otros animales de la zona, se va extendiendo a otros problemas, se va viendo por qué el venado de campo desapareció, y eso nos va trayendo otras preocupaciones y otras ocupaciones después como ciudadanos conscientes.
Claro.
Entonces, bueno, realmente que fue una experiencia maravillosa, de la cual realmente estoy muy agradecida, porque bueno, esa comunidad educativa, esos padres apoyaron desde un comienzo, creyeron en esa propuesta, y bueno, muchos de ellos todavía están involucrados en el proyecto.
¿Qué pasa con esos niños? Hoy pasaron 5 años, ahora ya tienen 11, ¿no? Como para un niño es la vida entera, les pasó la primaria, les pasó, ¿no?, la escuela. Aquel niño que empezó con 6 debe ser una cosa para ellos muy lejana, y para vos deben ser también esos mismos chiquitos, pero que se transformaron.
Sí, para mí realmente que es algo que me emociona mucho, y lo digo siempre, porque con ellos apostamos a muchas cosas, soñamos muchas cosas juntos, y bueno, y a medida que el tiempo ha ido pasando, hemos podido concretar los sueños y he podido de alguna manera demostrarles que la fuerza está en uno mismo, está en el interior y en creer realmente en que las cosas son posibles y en trabajar para ellas. A modo de anécdota, pero bueno, de algo que acabamos de vivir, ahora en el mes de agosto hicimos un viaje a Chile con una delegación de 50 personas. Y en esa delegación estaban integrados niños de los que integraba niños de los que estuvieron en el proyecto inicial, de los que partieron en ese primer año. Y cuando estaban en primero, que viajamos por primera vez a Argentina, porque siempre hemos trabajado de la mano de Fundación Temayquén y de otras instituciones de la región que vamos a ir comentando a medida que vayamos conversando, cuando hablábamos de viajar, ellos me decían, un día tenemos que volar, un día tenemos que viajar en el avión. Y yo les di mi palabra de que un día lo íbamos a hacer. Entonces, bueno, realmente fue muy emocionante poder sobrevolar con ellos, cruzar la cordillera de los Andes.
Tremendo.
Y llegar a Chile en el avión.
Tremendo.
Y realmente que nos sacamos la foto, bueno, y fue para mí muy conmovedor.
Bueno, ahí la metáfora seguro que la usaron muchas veces, pero más que una metáfora, esto aplica a la realidad. Tras las huellas del venado, cruzaron la cordillera, llegaron a Chile. Tras las huellas del verano, cruzaste el Atlántico vos y llegaste a Inglaterra. Contabas un rato que estuvimos en contacto mientras estabas allá, pero explicá vos también a la audiencia cómo fue esa historia, cómo surge el interés por tu proyecto desde tan lejos, quién es que lo valora, qué importancia tiene esa persona también, porque seguramente mucha gente no lo sabe, y bueno, cómo fue la experiencia en sí mismo, ¿no?
Claro, es un proyecto que tiene muchas puntas, como te decía. Surge en un salón de clase, pero bueno, se va ampliando, se van abriendo puertas, y bueno, todas las puertas van llevando a otra puerta más grande,
más grande,
más interesante, bueno, y a las que nunca cerramos.
Imaginaste, ¿no? Y menos cuando estabas, me imagino, en aquella clase hablando con los niños de 6 años, preguntándole qué animales conocían, imaginar que eso un día te iba a llevar a un castillo en Inglaterra, ¿no?
Sin duda, parte de la magia de ser docente es soñar, y yo creo que justamente el apostar, el soñar, el creer, el convencernos, estar realmente convencidos de lo que vamos a lograr y de lo que podemos hacer juntos, realmente que es muy, muy importante. Y bueno, en esto de trabajar juntos, trabajamos siempre con la región. Como te decía, comencé trabajando de la mano con Fundación Temaiken de la Argentina, con el Bioparque de Buenos Aires, en un programa que se llama Conciencia Activa, al que ya todos los años viajamos en septiembre. La semana próxima estaremos allí participando de un gran festival de la educación ambiental. Mira. Luego extendimos ese trabajo hacia Misiones, porque Fundación Temaiken también tiene una reserva privada en la selva misionera. Luego abarcamos también lo que es Brasil y Paraguay de Itaipú Binacional.
Tremendo.
Y este año se sumó también Bosque Santiago en Santiago de Chile.
Entonces, como hay gente por todos lados haciendo cosas, ¿no? Que muchas veces se conoce poco, se destaca poco, se valora poco, y sin embargo ahí está.
Y es muy interesante eso de irnos moviendo, ¿no? Y poder ir viendo que esos problemas o esas preocupaciones o esas ocupaciones, como te decía hoy, son de todos y no sí. solamente de una persona.
Claro.
Y bueno, y esa suma...
Y una comunidad que exacto. se van repitiendo, ¿no?
Y esa suma de individualidades y esa suma de ocupaciones y de preocupaciones realmente enriquecen muchísimo el trabajo, el corazón, sí. la cabeza. Y bueno, y de eso se trata un poco el proyecto.
Entonces, cada vez que uno... junta docentes o gente interesada en temas de este tipo, se encuentra con la valoración inmediata de lo que hace acercar las cabezas, ¿no? Y encontrar gente con... hacer empatía, tener empatía con gente que refuerza lo que vos estás pensando o tratando de hacer en el mundo, en la vida, ¿no?
Y además el intercambio siempre implica un aprendizaje, ¿verdad? Porque lo comentamos muchísimo con las familias, que siempre los niños en este proyecto viajan con sus familias, y esa es la idea, el compartir y el que sea una experiencia realmente bien fuerte, bien compartida, y que tenga un antes, un durante y un después. Y siempre comentamos eso cuando nos trasladamos a un lugar, esa instancia de aprendizaje, muchas veces de valorar lo que nosotros tenemos y de nuestros logros, que a veces tenemos que alejarnos un poquito para decir, mira, eso nosotros ya lo tenemos. Uh-huh, y nos claro. están mostrando eso como algo muy novedoso, y nosotros ya lo hacíamos. Y a veces cuando estamos inmersos en el lugar o en nuestra situación o en nuestros problemas, no nos permitimos valorar a veces lo que tenemos. Claro. Entonces, bueno, también es una instancia de aprendizaje para eso.
Bueno, ¿cómo fue la historia para llegar a Inglaterra?
Exacto, para llegar a Inglaterra, como te decía, ese trabajo en la región hizo que gente del Instituto Jane Goodall de Argentina conociera nuestro trabajo. Ellos ahora son de alguna manera nuestro referente inmediato dentro del instituto. Y entonces, bueno, obtuvimos en el año 2018 la membresía, convirtiéndonos en el único grupo Roots and Shoots en el Uruguay, que es Raíces y Brotes, Ajá. que son pequeños grupos que van actuando de acuerdo a la filosofía, a la ideología y a la propuesta del Instituto Jane Goodall.
Ajá.
¿Quién es Jane? Me preguntabas. Para comentarlo un poco. Ahí
claro,
está.
Hay alguien en el mundo que también está intentando que estas cosas broten.
Claro, ella tiene 85 años y ha dedicado su vida justamente primero al estudio de los chimpancés en África, un referente también como mujer, porque ella se fue a los 20 años, están cumpliendo este año los 60 años de su presencia en Gombe, en África. Ajá. Ella se fue a los 20 años cuando era impensable que una mujer llegara a lugares donde un hombre no había llegado, claro. siguiendo también sus sueños, creyendo también en lo que ella podía lograr y lo que quería hacer. Y luego de todo ese trabajo y ese estudio con los chimpancés y múltiples actuaciones destacadas en su vida, ella se...
La revolución que implicaron para el estudio animal...
todas sus investigaciones.
Y antropológico.
Exactamente.
Esas investigaciones y esas en particular con los chimpancés, ¿no?
Claro, y a las que además se puso muchas veces en tela de juicio justamente por venir de una mujer, sí. de una mujer que en su momento tampoco era universitaria. Entonces, bueno, todo eso fue muy polémico y fue muy grande el logro de ella, ¿no? Para poder llegar a ese reconocimiento que tiene actualmente.
Tal cual.
Entonces, bueno, como te decía, ella después, llegado a un determinado momento, decidió llevar ese mensaje de conservación, de protección, de paz, por el mundo. De hecho, ella es mensajera de la paz de la ONU, uh-huh. y es parte de su tarea el llegar a una ideología de paz, y no de paz solamente como contrario a la guerra. Justamente ayer conversábamos de eso en una reunión, ¿no? A veces tenemos como esa idea de que nosotros no necesitamos la paz porque no tenemos guerra en nuestro país, sí, pero el concepto de paz, ¿verdad?, es mucho más profundo, mucho más amplio, y es algo por lo que todos tenemos que
claro,
trabajar.
Claro, tiene que ver con la convivencia armónica, digamos, y no solamente con estar en guerra con un Estado enemigo, porque si andamos a los gritos por la calle y a los tiros en los comercios, ¿no?, o adentro de los hogares incluso a veces, ¿no? Así no hay paz que aguante.
Claro, y además una convivencia armónica no solamente entre las personas, sino también con el ambiente.
Es verdad.
Justamente este año, el Día Internacional de la Paz, que es ahora el sábado 21, llama eso, a un llamado de atención sobre la problemática con
ambiental.
El cambio climático.
Mirá.
Exactamente. Entonces, bueno, a través del Instituto Jane Goodall Argentina obtenemos la membresía, y el año pasado Jane justamente va a elegir líderes de distintos grupos para compartir con ella una semana de trabajo en el castillo de Windsor en Inglaterra. Uh-huh. Yo me postulé y, bueno, con gran alegría recibí la noticia de
eso, de animarse, que era... también, ¿no? Eso que también cuesta en Uruguay, pasó en el premio de los docentes, que cuesta postularse y decir, de esto que yo estoy haciendo está bueno, y mírenlo, y evalúenlo, y considérenlo. Pero también la satisfacción que genera después, ¿no?
Sin duda que sí, porque además, bueno, la idea era justamente elegir de diferentes países del mundo esos líderes que íbamos a ir a trabajar al castillo. Eran más de 150 los países, alrededor, en torno a 150 países los candidatos propuestos.
Ajá.
Y bueno, y Uruguay es la primera vez que tuvo presencia allí junto con Jane.
¿Cuántos eran?
En total fuimos 26. Porque fuimos los 28 elegidos, y después, bueno, 26 pudimos concretar nuestra presencia.
La presencia. Sí. ¿Y allá cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Sé que con una agenda muy intensa, porque estábamos viendo si podíamos usar un contacto, porque te tenían de arriba para abajo. ¿Cómo fue ese mundo para vos? Tan distinto, ¿no?, a lo que es acá y a lo que será allá en Rocha. Y
realmente muy intenso, fue un privilegio. Además, bueno, era gente muy joven. Yo era la mayor del grupo.
Mirá.
Yo era la mayor del grupo. Y eso también me permitía verlo también.
Que es una indiscreción, pero ¿cuántos años tenés?
Yo tengo
para
45
la
años. Tengo 45.
Para que la audiencia sepa más
tengo
o menos.
Tengo 45 años y era la mayor del grupo. Uh-huh. Y podía.
Igual te colabas bien, porque pareces menos, así que.
Podía tener la percepción. En realidad estoy muy agradecida también de poderlo haber hecho con esta edad, ¿no?
Claro.
Porque a veces uno tiene la posibilidad de eso, de mirar también de otra manera, ¿no?
Me imagino que te debes haber nutrido mucho también
con
de esas nuevas generaciones.
De otra
claro.
experiencia. De otras vivencias, y realmente fue un privilegio. Y bueno, sí, muchísimo trabajo, porque bueno, se trazaron las grandes líneas de acción del instituto para lo que queda de 2019 y 2020.
Ajá.
Incluso tuvimos la presencia, como anécdota, del príncipe Harry.
Sí, sí.
Uno de los días que tú te comunicaste conmigo, él estaba allí.
Sí.
Y él vino justamente, acudió allí al castillo, él estaba pasando unos días allí a ver nuestro trabajo. Y a ver qué era lo que se estaba haciendo, cómo se estaban trazando esas campañas globales que se van a lanzar.
Y ahí hay una preocupación que a veces puede parecer para algunos media invisible, pero que existe y que se valora en el mundo sobre proyectos que puede estar. Esto también es la globalización, ¿no? Que estar haciendo alguien, y ahí un día un jeque de Dubái puso la mirada en el proyecto de Darío acá en la Escuela de las Violetas, y ahora el príncipe, o más bien la fundación y Jane, pero en definitiva eso llega hasta la realeza y te lleva a vos a un castillo, los ubica ahí, ¿no? Y eso también habla de la importancia que tiene para el mundo hoy este tipo de cosas, ¿no? Más allá del valor que como uruguayos les podamos dar a que ustedes estén ahí. Pero es el mundo el que está valorando
claro,
lo que ustedes están haciendo.
Claro, además, como te decía, fue muy enriquecedor el encuentro, porque era muy, muy diverso el grupo. Y yo realmente creo en la riqueza de
ajá,
la diversidad. Como
ajá.
te lo decía, en mi proyecto sí, es algo
sí, sí.
Que promuevo y que me parece que es una gran fortaleza. Y en esto también se dio.
Había gente de todo el mundo.
Claro, éramos de 26 lugares diferentes del mundo.
Me imagino los 5 continentes.
Exactamente. De acá de la región estaba Argentina, Chile y Uruguay representado. Chile y Argentina tienen instituto, Uruguay está surgiendo, como te digo, este es el primer grupo, la idea justamente es que se pueda ir creciendo, claro, en Uruguay, y que llegue un momento en que se pueda consolidar acá un instituto Yengudal. Pero como
para
te decía,
eso que se requiere, necesitas, por ejemplo, apoyo, necesitas masa crítica, gente.
Y gente que esté haciendo lindas actividades que tienen que ver con lo socioambiental. Ajá. Y que se contacten en este momento de repente conmigo a traslashuellasdelvenado@gmail.com.
Bien.
Y bueno, yo los puedo poner en contacto con Argentina y bueno, pasar a formar parte en algún momento de esta gran red global, sí. Exactamente, que trabaja en pro del ambiente y de un mundo mejor.
Que eso también, ¿no? Las redes globales de aprendizaje, de concienciación sobre determinados temas, de apoyo, de sinergia en las tareas que se están haciendo, también suman mucho para que lo que uno está haciendo no parezca una experiencia aislada.
Exacto.
Que no puede transformar el mundo, ¿no?
Exactamente. Y además, como te decía, dentro de esta diversidad del grupo que asistió, de las personas que asistimos en Windsor, justamente habíamos dos o tres docentes.
Claro.
Estaba muy pensado y era un grupo muy diverso, desde agentes de marketing, estudiantes universitarios.
Mirá.
De diferentes lugares del mundo y de diferentes profesiones y ocupaciones.
Ajá. Pero a su vez, repitiéndose esto de cuando se juntan las cabezas, lo mismo que te pasó en la región te debe haber pasado con el mundo entero.
Exactamente. Y además, bueno, también la experiencia de el inglés no es mi fortaleza y me preparé para poder llegar allí y bueno, fue un esfuerzo realmente grande.
Y
porque,
ahí ya,
bueno,
te queda eso además,
porque,
¿no?
Bueno, porque es el idioma global y el idioma que debíamos utilizar allí, pero como bueno, cuando las personas caminamos hacia un mismo objetivo y tenemos realmente compartimos sentimientos, compartimos pensamientos, de alguna manera el idioma hablado deja de ser una barrera, ¿verdad?
Tal cual.
Y ahí podemos comunicarnos mucho más allá de eso.
Igual también vos te transformás en ese sentido ahí en un ejemplo dentro de tu propio proyecto de cómo estos proyectos te hacen incorporar herramientas que no sabes ni por dónde pueden venir, ¿no? Terminaste aprendiendo inglés tras la huella del venado.
Claro, ahí está. Yo lo había estudiado de niña y bueno, como te digo, no es una de mis fortalezas, pero bueno,
ahora te
justamente
pudiste manejar,
y hay que seguir trabajando en eso porque bueno, ahora esto recién empieza de alguna manera.
Claro.
Esta participación mía allí justamente ha abierto esa posibilidad de que Uruguay esté participando de las grandes campañas globales que el instituto organiza y bueno, y para lo cual siempre se necesitan aliados y siempre se necesita gente que quiera realmente hacer.
Uh-huh.
Porque esa es la propuesta, poder concretar, que no solamente queden en las ideas, en el papel, los proyectos, sino bueno, que realmente
sean cosas concretas.
Exacto, que por pequeñas que parezcan las acciones, pero que sean acciones.
Bueno, ahí me quedaba pensando que en la entrega del premio, las cinco docentes que eran las finalistas, en todos los casos la historia venía parecida en el interés de los alumnos con alguna sensibilidad por cuestiones que los rodeaban, y eso tiene que ver con el agua en Artigas, donde allá en Pintadito lo que le falta es eso, a el reciclaje en Pocito, porque lo que le falta acá en el Liceo Suárez, en el barrio, es ver lo que pasa con la basura y decir qué espantoso esto que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Es notable cómo los chiquilines se dan cuenta de cuáles son grandes cuestiones en el entorno que los rodea que están saliendo mal. O, en tu caso, ¿por qué no vemos al animal autóctono, no?
Lo que pasa que creo que es muy importante justamente eso, el plantearnos el que todos tenemos algo para hacer, ¿no? Y el primero es sensibilizarnos, realmente acercarnos a lo que nos rodea, conectarnos, y me parece que desde ahí es que van a surgir realmente las verdaderas soluciones, los verdaderos cambios.
Claro.
El lema del proyecto justamente es eso, el conocer para amar, porque nadie puede amar lo que no conoce.
Claro.
Y mucho menos protegerlo o conservarlo si no lo quiere.
Claro, pero a mí lo otro que me interesa es cómo estos proyectos dan un paso más en lo que fue ya a nuestra generación de chicos el mensaje de cuidar el planeta nos estaba llegando, ¿no? Salvemos al planeta. Pero era un mensaje espiritual.
Pero ahora es una urgencia.
Que no podía concretarse en nada concreto, ¿no?
Claro.
Bueno, los niños el día de mañana, cuando sean grandes, van a cambiar el planeta. Y bueno, ahora somos grandes y no sabemos mucho por dónde arrancar. Y mirar a los niños nos ayuda y hacer con los niños nos ayuda.
Exactamente, es que realmente que en este momento es una urgencia.
Claro,
porque
total.
No solo ahora tenemos que preparar a los niños para que tomen las decisiones en el mañana, sino que tenemos que tomar decisiones responsables ahora, ya, hoy. ayer.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, realmente que ese llamado de atención y esa necesidad es para todos y creo que justamente la tenemos que tomar entre todos.
Bueno, de hecho, hoy en el mundo, en el Friday for Future o en algunas de estas actividades, las referentes globales, en algún caso son hasta adolescentes, ¿no?
¿Sí?
La sueca que...
Sí,
que
Greta.
Es un impresionante lo que ha generado y lo está generando también en la gente de esa generación tan jóvenes. Por eso... para algunos puede resultar sorprendente y en algún lado no eres tanto que niños de 6 años tengan esas preocupaciones hoy, como te pasó a vos.
Claro, es que justamente creo que la curiosidad y la preocupación es algo natural, que a veces lamentablemente lo vamos perdiendo y a veces como docentes nos olvidamos de esa sensibilidad especial que tiene el niño, de esa curiosidad, de ese interés y nos preocupamos por otras cosas que no son tan importantes. Y bueno, ¿qué va pasando con ese niño a lo largo de su escolaridad, no?
Uh-huh.
Porque a veces nos tenemos que sentar un poquito a conversar eso y a pensarlo. ¿Qué va pasando con ese interés natural que el niño tiene desde que nace, verdad?
Uh-huh.
Por
Alicia,
descubrir el mundo que le rodea.
Bueno, me encantó finalmente concretar la nota. Valió la pena esperar. Y bueno, te agradezco mucho haber venido y haber compartido tu experiencia con la audiencia.
Encantada de compartir la experiencia. Te agradezco toda la espera porque desde que estaba en Inglaterra sé que me estás esperando. Y bueno, también invito a la audiencia que si hay gente que está interesada en vincularse, puede escribirnos a traslashuellasdelvenado@gmail.com. Y bueno, somos muchos los que queremos crear un mundo mejor, así que bueno, qué mejor que eso, unirnos para lograrlo.
Alicia Martínez, señores, a cargo de este hermoso proyecto Tras las Huellas del Venado, pasada por esta hora de cierre que llega a su fin. Volvemos a encontrarnos mañana a las 7 de la tarde. Que pasen bien.